El Portal, en la 91.9. Mantra FM.
¿Qué número de hijos somos? Y si además de saber qué número de hijos somos, ¿cómo influye esto en nuestra personalidad? ¿Cómo influye también nacer del sexo diferente a lo que nuestros padres deseaban? Vamos a ver todo esto, si deja alguna huella en nuestra historia y hace que funcionemos de una manera a lo mejor diferente, ¿no? A la que sería si las cosas estuvieran de alguna manera a gusto de nuestros padres. María Piñeiro, como todos los lunes, ella es bioneurohemoterapeuta, nos acerca la posibilidad de ir trabajando tantos aspectos que hacen a nuestras historias de vida. ¿Cómo andás, Maru?
Hola, ¿cómo te va, Maga? Muy bien. ¿Y vos cómo andás?
Súper bien, acá.
Me alegro. Ya, un gusto estar acá.
Alineada, a mí también me gusta que estés acá. Aprendo mucho y me llevas a una reflexión cada semana, así que feliz.
Bueno, así que ese es el objetivo, que seamos cada día más felices con lo que somos.
Eso.
En realidad.
Eso. Bueno, hablemos un poco de qué maneras influye ser el hijo número uno, el hijo del medio, el último de la fila, ¿no?
Exacto. Fíjate que hasta en la forma que uno lo dice ya tiene un peso. Sí vamos a tener en cuenta lo siguiente, porque deben estar todos ya diciendo, bueno, yo soy el primogénito, yo soy el segundo, yo soy el tercero. Para contar el número de hijo, sí, hay que tener en cuenta si hubo pérdidas de embarazo.
Ok.
Entonces, el número va a ser contando esas pérdidas. ¿Se entiende?
Sí, clarísimo.
O sea, que si yo soy la primera en nacer, pero mi mamá tuvo una pérdida antes que yo soy la segunda, no la primera.
Ok.
Y si no sé si tuvo una pérdida, lo voy a descubrir a través de mi personalidad. ¿Sí? Porque a veces esas cosas por ahí no las cuentan. Y si yo no la tengo a mi mamá para preguntarle, bueno, me voy a dar cuenta a través de mi personalidad. ¿Qué pasa con el tema del número de hijos? ¿Qué pasa lo mismo con el tema del sexo? Hay dos deseos, ¿sí? El primer deseo es el deseo concreto de los padres. Sí, deseo tener un hijo, deseo tener el segundo, el tercero, o no lo deseo, ¿sí? Ese es como lo más básico. Pero hay un deseo que es ancestral. Nuestros ancestros, el clan, siempre promueve la supervivencia, ¿sí? Quiere que haya más gente en su clan. Ajá. Por eso, en general, el embarazo de alguien en el clan es como muy bien recibido. Entonces, respecto a esa supervivencia, a partir de lo que se ha vivido hace 100 años, 200 años, 300 años, no es lo mismo para el clan que un hijo sea el primero, que sea el segundo o el tercero. ¿Cómo sería esto?
A ver.
El primer hijo de una pareja, ¿sí? Por la historia que subyace en un clan, el deseo, que no estoy hablando del deseo de los padres, estoy hablando del deseo del clan como energía, es que sea un hijo varón. ¿Por qué un varón? Esto no es un tema de machismo, a veces se toma como, ah, claro, el varón. No, lo que pasa es que hace 100, 200, 300 o 400 años atrás no había jubilación. Entonces, los padres trabajaban, digamos que trabajaban en el campo, trabajaban en su pequeña empresa familiar y sabían que llegada a cierta edad no iban a poder seguir trabajando y alguien tenía que mantener a esos padres. Y ese encargado de mantenerlo era ese hijo varón. De hecho, legalmente heredaban los varones hasta no hace tanto tiempo, ¿sí? La ley yo creo que ha cambiado en los 40 o en los 50, del siglo pasado. O sea, no hace tanto para la historia de la biología, digamos. Ha sido hace poquito que todos los hijos heredan siendo varones o mujeres. Antes heredaba el primogénito varón.
Sí.
Sí, bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el primer hijo, con ese deseo ancestral, más allá de que el deseo de los padres, ¿no?, nace mujer? Esa mujer va a tener de manera inconsciente la necesidad de posicionarse en un formato más masculino. ¿Qué sería esto? Va a querer estudiar, va a querer trabajar, y suele pasar que la mujer primogénita termina, si tiene pareja, siendo la que más gana en la pareja o la que mantiene al varón.
Ah, mira.
Es como es muy gracioso, porque cuando uno le pregunta a una persona, ah, no, porque estoy enojada con mi pareja, porque no trabaja, porque qué sé yo, una mujer, ¿no? Y vos le preguntás, ¿vos qué número de hijos sos? Que soy primogénita. O sea, busca inconscientemente personas a las cuales ella debe mantener. O, si es siendo varón o mujer, se obliga, siendo primogénito, a asistir económicamente en algo a los padres.
Okay.
¿Qué pasa con el segundo? El segundo, ancestralmente, se espera que sea mujer, porque esos padres, que estamos hablando de hace cientos de años atrás o 100 años atrás, esperaban que alguien se quedara a cuidarlos en sus últimos años. Entonces, tenían un varón que iba a mantenerlos económicamente y una mujer que se iba a quedar en la casa a cuidar a los padres en la vejez. Esto es un tema bastante común en las hijas mujeres que son número dos en el clan. Es más, por ahí dicen, ay, porque yo cuido a mis padres, porque mis hermanos no se hacen cargo y yo soy la única que me hago cargo. No, lo que pasa es que hay como un mandato inconsciente de que ella es la única que debería hacerse cargo.
¿Y es la segunda?
Por ser la segunda.
Ok, o sea, ¿sí?, para si el segundo hubiera sido un varón, ¿también es igual?
También tiene ese sentir de más obligación, okay, hacia cuidar a sus padres.
Entiendo. ¿Sí?
Por eso, este tema de la parejita, ¿viste? Que siempre se dice, y es muy terrible, pero se sigue diciendo, ¿no? Si tenés un varón que ahora estás buscando, la parejita. La parejita es un tema ancestral de supervivencia.
Bien.
Bien. ¿Qué pasa con el tercero?
A ver.
El tercero es muy interesante. O sea, ser hijo tercero está buenísimo. ¿Por qué? Porque el tercero obviamente no lo siente así, Maga. Lo siente mal, pero ahora les voy a dar la buena noticia.
A ver.
Ya no puede ocupar el lugar del primogénito.
Bien.
Porque ese lugar es único. Tampoco el lugar del segundo, que tenía una función. Entonces, inconscientemente, suelen sentirse no aceptados, o no queridos, o la oveja negra, o diferentes. Entonces, ahí tienen dos opciones. Una es toda la vida tratar de ser queridos, aunque sean queridos, ¿no?, pero en su sentir. Y la otra es, son más libres de separarse, claro, de los mandatos del clan. Entonces, el tercero suele ser el que se va del país, el que viaja, el que se dedica a lo que se le da la gana, ¿sí? Entonces, el tercero tiene un extra de libertad, si lo sabe vivir de esa manera. Ya, si sos el cuarto, empieza a ser como otro primogénito.
Claro,
se empiezan a expectar.
María, acá llegan algunos comentarios que quiero aprovechar antes de avanzar, porque hablaste sobre el segundo hijo y acá una oyente dice que es la segunda nacida. Sin embargo, hubieron embarazos no nacidos. Dice, ¿puede que esa demanda de cuidar a los padres se desplace también?
Puede ser que se desplace, y sería muy interesante que ella sepa qué número de hija es.
Okay.
Contando todos los no nacidos.
¿Sí? Contando los no nacidos, ¿qué número es? Bueno, a lo mejor ahora nos lo pone. Te agrego otra pregunta.
Sí,
si en ese segundo embarazo nacen mellizos o gemelos, ¿los dos ocupan el lugar de ese lugar de segundos o terceros o primeros?
Mira, el caso de los mellizos y de los gemelos es como un caso que son, se trabajan de una manera diferente y particular, porque entre ellos dos tienen una simbiosis muy particular. Entonces, lo que va a primar ahí es la relación inconsciente que tienen entre ellos, ¿sí? Cuando nacen en un clan gemelos o mellizos, ya, viste que eso suele repetirse, viste que hay muchos a veces en un clan, está hablando de que en ese clan puede haber habido muchas pérdidas de hijos. Entonces estos dos vienen a ocupar un lugar entre ellos de protección. Es como yo te cuido y vos me cuidás de que no nos pase nada. Bien. Entonces se van a alejar un poco de ese parámetro de número de hijos.
Bien, perfecto, perfecto.
Vamos al cuarto. El cuarto, entonces, es como un primogénito, un nuevo primogénito.
¿Ah, sí?
Claro, pero este nuevo primogénito tiene un problema que va a ser que nunca va a ser el verdadero, ¿sí?
Claro.
Es como el segundo para la corona. De hecho, fíjate que el primogénito también se espera que sea varón por el tema del apellido, ¿sí? Es una manera de darle continuidad al nombre del clan.
Sí.
Entonces, por eso el tema también del varón con importancia, porque esto ya viene de más antiguo cuando se heredaban los títulos nobiliarios, es el heredero a la corona. Este cuarto es el segundo heredero, o sea que va a tratar de sobresalir por encima del primer primogénito. O sea, que se va a sentir un poco disminuido frente al resto.
Ok, y te hago una pregunta. Si de una familia, suponete hay cuatro, como vos decís, pero sí, se muere, suponete, el segundo o se muere el primero de los hijos.
Sí.
¿Hay relevamiento de puestos o queda acéfalo, por ejemplo, el primer puesto?
No queda céfalo. Ahí
o sea, ¿se corren todos de un lugar?
No se corren. Este que queda después del fallecimiento o la pérdida, ¿sí?, de un anterior, no solo tiene el puesto que tiene numéricamente, sino que es hijo de sustitución.
Okay.
O sea, que tiene una carga mucho más importante. Tiene que tomar el lugar que le corresponde por el número de hijo que es y tiene que hacer lo que el otro debió hacer y no pudo porque murió.
O sea, que está ocupando dos puestos.
Sí, es pesadísimo.
¡Oh!
Es bien pesado.
Es pesado.
Claro, entonces el sentir de esa persona es todo lo que hago no es suficiente.
Claro.
Necesito más.
Claro, y por eso también las peleas de los hermanos, ¿no? Porque claro, a lo mejor el que se tiene que hacer cargo, el segundo, que es el que se hace cargo de los padres, del cuidado de los padres, se siente como solo en la tarea y los otros están cada claro, uno, ¿no?
Digamos. Claro, y los otros dan por sentado, fíjate que no está hablado, pero dan por sentado claro, que le corresponde por ser mujer
claro,
y
claro,
por ser la segunda a ella.
Che, qué interesante esto, María, eso lo que estás contando.
Sí, y fíjate que se da en muchísimos casos, porque parece como muy muy estructurado, pero es muy común escucharlo. ¿Cómo se soluciona esto? Suponete que sos la segunda.
Sí.
Y que ya sentís que te han cargado con un montón de cosas.
Sí.
O sea, es darse cuenta en primer lugar
sí,
que ese segundo tiene ese sentimiento de obligación. Que esa obligación ya no existe. Porque hoy la realidad es distinta. Hay jubilación, hay personas que pueden cuidar a los padres, hay otros medios. Y en la medida en que empecemos a cortar esos lazos, porque son todos de dolor los lazos, esos lazos de obligación y de dolor, vamos a dejar una impronta en las generaciones que vienen que va a ser diferente.
Pará, ¿y al hijo único qué le queda? ¿Todos los puestos?
El hijo único le quedan todos los puestos y soporta, viste que dicen, ay, qué lindo el hijo único. No, el hijo único soporta, por un lado, los mandatos del clan paterno, que es el primogénito y único, sea mujer o varón, y por otro lado todo lo del clan materno que necesita volcarlo ahí. Entonces es como que está en un lugar en donde tiene que mantener un equilibrio muy particular, y pues, a veces pasa que los padres de hijos únicos no lo dejan ser.
Claro.
Les cuesta más soltarlo.
Y si el hijo único viene de una secuencia de pérdidas de embarazo.
Ah, ya no es hijo único.
Ah, toma.
Ya no es hijo único.
Genial.
O sea, por más que lo viva como hijo único, no lo es. No lo es. Tiene que saber en qué puesto está. Y eso, en realidad, fíjate que lo libera un poco.
Para, te fastidio un poco más. ¿Qué pasa con los medios hermanos?
No, esos no se cuentan.
Ah, okay.
Como número, ¿eh?
Okay.
Entonces, si sos medio hermana, lo que tenés que ver es quién es tu papá y tu mamá biológico y qué número sos en ese dúo.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, pero no cuenta como el número de todos.
Perfecto.
Ese los padres ahí cuentan como los padres biológicos.
Mira, acá preguntan, ¿sí? ¿Qué pasa con los hijos únicos adoptivos?
Bien, ¿qué pasa con los hijos adoptivos? Los hijos adoptivos son adaptados al clan rápidamente. Entonces, un hijo adoptivo adquiere todas las características que el clan necesita como si fuera de ese clan, ¿sí? Sí va a tener un peso extra que es su proyecto sentido, que es un proyecto sentido de abandono. Entonces, siempre va a tener ese sentir de miedo a ser abandonado o de miedo a no ser querido. Pero el clan se ocupa del hijo que se adopta de una manera muy particular. De hecho, terminan hasta pareciéndose a sus padres adoptivos.
Claro.
¿No? Buenísimo. Así que no hay una diferencia. ¿Y qué pasa si esperan el varón y nace una mujer, no importa el número?
Sí.
¿Sí? Esto ya no es tan marcado como antes, pero antes sí era muy marcado. Es más, cuando nacía la mujer era la chancleta. ¿Has escuchado lo de las chancletas?
No.
Sí, ¿no? ¿No? Como apodo, sí. El otro día lo vi en un comentario y dije, ay, cierto, me nació una chancleta. O sea, fíjate, es lo de para estar en la
es
casa.
Es horrible.
Es horrible, es de entre casa la cosa. ¿Sí? Entonces, si se espera un varón y nace una niña...
Sí, ¿qué onda?
Esa niña va a tener dificultades con las otras niñas o con las otras mujeres, porque tiene un espacio en donde quiere compensar a sus padres por eso que no fue, y trata también de vivir su sexo.
Claro.
¿Sí? Puede ser, en un caso más extremo, que inclusive elija una sexualidad diferente. O sea, la mamá espera una nena, siempre quiso tener una nena, y tiene un varón. Entonces, ese varón, no necesariamente, pero puede ser que elija tener una sexualidad gay.
Mira, ¿sí? Mira.
No es que todos los gays, ¿sí? Pero... Es una probabilidad,
claro.
Sí, es una probabilidad.
María, también. Siguen llegando comentarios, no tengo tiempo porque se me voló el programa, y preguntarte cómo estás con actividades, porque estabas con un curso online de autoestima, ¿no?
Sí, tenemos ese curso online que es maravilloso porque es mucho más completo que un curso presencial. El curso online es sobre autoestima, y ese curso les queda para toda la vida, o sea que pueden compartirlo con otras personas, pueden hacerlo en sus tiempos, pueden repetirlo todas las veces que quieran.
Buenísimo.
Y después de este va a estar otro que es sobre miedo, culpa y perdón.
Bien.
Que ya lo tenemos casi listo, que es todo un tema, ¿sí? Un tema muy bello para trabajar.
Bien, bien.
Y en el próximo programa, Maga, vamos a hablar, me voy a salir un poco del clan, porque quiero tocar un tema en el cual me he consultado mucho, que es el cáncer.
Ah, mira, okay.
Entonces, vamos a hablar sobre el cáncer.
Bien, me gusta el tema, difícil, pero está bueno, muy oportuno,
claro,
siempre.
Es todo un tema, así que nos vamos a dedicar a eso.
Genial. Bueno, Maru, voy a compartir tus datos y decirle a la gente que te puede mandar un WhatsApp para aquellos que quieran el curso online o también consultas online, ¿no? Que esa es otra opción. Es el +54 92 613 05 04 89. En Facebook la encuentran como Bio Despertar Emocional. Y vuelvo a decir el móvil, +54 92 613 05 04 89. María, gracias, un abrazo.
Gracias a vos, corazón. Nos encontramos el lunes entonces.
Dale, sin falta, que sigas bien.
Hasta besitos, que estén muy bien.
Vos también. Chao, querida, hasta pronto. Vamos a un corte. Che, me mandaron una foto tan linda ahora del Chaltén. Con lo que me gusta el Chaltén, están mis planes para este año. Vamos a un corte y volvemos.
Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.